En este espacio de la revista de educación vamos a hablar de pedagogía social en el ámbito de las personas mayores, un programa especialmente dedicado a los alumnos de este curso de adaptación de pedagogía social y sociología de la educación. Nuestra invitada, Rosario Limón Mendizábal, es profesora de pedagogía social en la Universidad Complutense de Madrid. Imparte las asignaturas de pedagogía de la vida adulta y de la vejez en la licenciatura de pedagogía y de educación de personas mayores en la diplomatura de educación social de la Universidad Complutense. Entre sus publicaciones más recientes, un libro sobre grupos de debate para mayores, una guía práctica para animadores, publicado por la editorial Narcea. Buenas noches, Rosario.
Buenas noches, María José.
Y muchas gracias por atender nuestra invitación. La pedagogía social es una disciplina relativamente nueva, así que, si le parece, podemos hacer una referencia a su evolución, viendo cómo se ha ido desarrollando a lo largo de este tiempo en los distintos ámbitos y casi siempre atendiendo a esas necesidades que se iban detectando en la sociedad.
Pues, en primer lugar, quiero dar las gracias al Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social por esta invitación, como te he comentado. Y quisiera destacar en este desarrollo de la pedagogía social en España que hay un hecho, a mi modo de ver, clave en esta disciplina, en el desarrollo, en la institucionalización, y no solamente a nivel del ámbito científico, sino también en el desarrollo profesional, que es, yo diría, la fecha clave es la Constitución Española. El año 1978 marcó un hito, ¿verdad?, en el desarrollo y en el impulso de las políticas de bienestar social. En esta Constitución Española quedan reflejados muchos artículos, pues la educación a los niños, esto en edad no solamente escolar, sino también en niños con problemas de integración en familias, familias desestructuradas. También nos habla otros artículos, la educación para la salud, la educación para el medio ambiente, para la participación social, tan importante como veremos en las personas mayores. Y en concreto, hay un artículo, el artículo 50, que está referido a todo el ámbito de las personas mayores. En este sentido, pues se han impulsado a lo largo de estos años políticas de bienestar social dirigidos a los distintos grupos sociales y distintas edades. Y en este desarrollo de la pedagogía social, yo creo que es muy importante, muy brevemente, detenernos en el concepto. La pedagogía social, desde mi punto de vista, no solamente estudia la dimensión social de la persona para integrarse en la sociedad y sobre todo en orden al bien común de la sociedad, el potenciar valores sociales, sino también la pedagogía social estudia y se dedica a la atención a problemas humanos sociales, que cada vez en la sociedad que es más compleja y en esta sociedad de aprendizaje, ¿verdad?, pues hay muchas personas que necesitan una ayuda educativa para poderse integrarse y desenvolverse. Y quizá también en este concepto de pedagogía social, yo hablaría, me gusta enmarcar los procesos socioeducativos dentro de la perspectiva de una sociedad educadora. Los procesos educativos no formales, y en este sentido ubicaría yo ese concepto amplio de la pedagogía social, no solamente dirigido a personas con problemas, sino a toda la sociedad en general. Y quizá, pues uno de los sectores que en estos momentos es prioritario o está siendo prioritario es el ámbito, como antes has enunciado, de las personas mayores.
Y sobre todo, no solamente en España, sino a nivel mundial. Precisamente hace ahora 20 años que se celebró la primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, organizada por Naciones Unidas. Las recomendaciones que se aprobaron entonces fueron la base de un plan de acción internacional para responder al progresivo envejecimiento de la población. Este problema afectaba entonces en mayor medida a los países más desarrollados, pero 20 años después son los países en vías de desarrollo los que envejecen con mayor rapidez. Se prevé además que a mediados de este siglo XXI, jóvenes y mayores representarán prácticamente el mismo porcentaje de la población mundial. Y además, en el próximo mes de abril, aquí en Madrid, se va a reunir la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento para enfrentar este reto que, como nos decía la profesora Limón, tiene repercusiones además en todos los ámbitos de la sociedad. Profesora, en las sociedades más desarrolladas, como la que nos toca vivir, estamos asistiendo, viviendo un culto a la juventud que afecta al modelo de vejez, si se puede decir así. Y ante este panorama, supongo que todos tenemos que aprender a envejecer. ¿Es así, profesora? ¿Cómo hacerlo?
Pues yo creo que es muy importante, ¿verdad?, que el aprender a envejecer es una asignatura pendiente. Y no solamente de las personas mayores, sino también de otros grupos de edades, y yo diría que de muchos que incluso que nos dedicamos al mundo de la educación, pues es, yo realmente, si algo me ha gustado en el estudio de estas materias, de la vida adulta, de la educación, de la vida adulta y de vejez, es que te permite conocer mejor ese proceso de envejecimiento a lo largo de la vida humana. Y lo que sucede en el proceso de envejecimiento, en estos momentos, hay dos modelos de vejez que están conviviendo en este comienzo del siglo XXI. Por una parte, nos encontramos el modelo deficitario de vejez, en el cual la vejez la asociamos más a una etapa de vida sedentaria, de enfermedad, de improductividad, una etapa, yo diría, de ruptura, de involución, incluso de decadencia. Y este modelo deficitario de vejez está más basado en un modelo médico tradicional, médico-sanitario. Por el contrario, poco a poco, ¿verdad?, se está dando paso a un modelo de desarrollo de vejez, en el cual la etapa de la vejez es una etapa más de la vida, y es una etapa muy importante de la vida. Yo creo que quizá la vida la hemos hecho compartimentos muy estancos, y esa periodización clásica de las edades, de la primera edad, la etapa del estudio, de la formación para la inserción laboral, y la segunda edad, la etapa de inserción en la vida profesional, y la tercera etapa, la etapa de la jubilación, yo creo que ha quedado obsoleto. Esta clasificación. Realmente la formación es un proceso permanente a lo largo de la vida, y en esa formación permanente se ubica el modelo de desarrollo de vejez, en el cual la vejez se contempla pues como una etapa más de la vida, como una etapa de desarrollo biográfico e histórico, que me parece muy importante que las personas mayores tomen conciencia de que no hay un desarrollo biológico. Indiscutiblemente, la etapa de la vejez tiene sus limitaciones, pero como tiene limitaciones cualquier etapa de la vida, yo creo que no hay unas edades mejores que otras o más importantes que otras. Yo creo que cada edad tiene sus ganancias y sus pérdidas, y sus limitaciones, también es necesario que vivamos cada etapa de la vida plenamente y que le demos contenido. Y yo creo que para esta última etapa de la vida, lo más importante es que la persona diseñe un proyecto de vida. Igual que tenemos, yo se lo digo a mis alumnos, porque a veces no somos conscientes que tenemos que diseñar nuestro propio proyecto de vida. ¿Qué es lo que quiero hacer yo en esta etapa que estamos viviendo ahora?
Una etapa que además cada vez es más larga, porque que empezamos a hablar de personas mayores a partir de los 60 años, o ¿cuándo realmente podemos hablar de personas mayores?
Pues me parece muy acertada, María José, esta reflexión y esta pregunta que hacías, que me haces, porque realmente si miramos los datos estadísticos, las estadísticas demográficas apuntan a partir de los 60 años, pero también en algunos estudios aparecen a partir de los 55 años. ¿Qué está sucediendo? Que la etapa de la jubilación cada vez se está retrasando más de la etapa de la vejez. Y también nos encontramos que hay personas que con las jubilaciones anticipadas, que dejan el mundo laboral a los 55 años, 52 años, y por término de medio de vida, pues España es uno de los países más longevos, y 81 años por término medio de vida. Entonces, yo creo que en este nuevo siglo habrá muchas personas, y ojalá que lleguemos pues a tener 100 años y más, que seamos centenarias.
Están cambiando mucho las cosas, y sí, ya esas fronteras de los 55, 60, 65 ya son bastante móviles, como estamos viendo, y además depende mucho de las sociedades y del entorno. Hay otro concepto que quizá tampoco tenga sentido en este siglo XXI cuando intentamos hacer una sociedad para todas las edades. Se trata de los llamados espacios de mayores. ¿Podríamos ver cómo se está transformando también y qué significado tienen en este siglo XXI, profesora?
Pues mira, los espacios para mayores, en verdad, son antes el único espacio dedicado a los mayores eran los hogares y los clubes, que yo creo que es un espacio que han sido muy importantes y son importantes, porque son espacios de encuentro, son espacios donde uno se va a jugar a las cartas, al hogar, que realmente es un elemento de socialización muy importante y de conservación también de las facultades, el jugar a las cartas, al dominó, el comunicarse, etcétera. Pero los espacios para mayores, que hoy realmente se está trabajando en torno a este concepto, son centros donde se favorecen las relaciones de convivencia y desarrollo integral de las personas mayores. Y han pasado de tener un carácter asistencial en los años 70 a una concepción sociocultural dirigida a favorecer la participación y la formación continua de las personas adultas y mayores, porque hay muchas personas que van con 55, con 60 años. Y son también, yo diría, espacios de vida para compartir información, experiencias y formación con el fin de potenciar el desarrollo personal y social en esta nueva etapa de la vida. Y yo creo que, bueno, aquí utilizamos, es necesario hablar de animación y tenemos que tener presente conceptos como dar vida, ayudar a crecer, poner en relación. Y en concreto, ¿qué espacios para mayores son los que eminentemente son no solamente espacios para mayores, son espacios educativos y también van a ser espacios profesionales para nuestros futuros alumnos, para todos vosotros que estéis interesados, que nos escucháis y que estéis interesados en especializaros en el campo de los adultos y mayores? Entonces nos encontramos los hogares y club, como he enunciado antes, pero también están los centros de día, los centros de mayores, los centros residenciales, la residencia como un espacio abierto a la comunidad y un espacio de vida y un espacio de participación, porque sería interesante incluso hacer un estudio dónde estaban ubicadas antes las residencias para personas mayores, pues muchas veces alejadas de las ciudades. Poco a poco nos encontramos residencias ubicadas en los espacios dentro de la propia ciudad. Otro espacio educativo cada vez también importante son las aulas de personas mayores, las universidades populares y, en concreto, en el ámbito que estamos, en la universidad, son, yo diría que es el boom, los programas universitarios para personas mayores. La universidad se ha abierto de lleno a los mayores y en estos momentos en España hay aproximadamente más de 45 programas universitarios dedicados a mayores. Y bueno, conozco de cerca el programa de la Universidad Complutense de Madrid y realmente tienen tanto interés, tienen una motivación tan grande por aprender que bueno, que te despiertan la ilusión en uno mismo.
Y estamos hablando de nuestro entorno, pero ya si pensamos en otros países, en otras circunstancias, que claro, hoy el tiempo no da para más, pero estaba pensando en esa transformación tan radical que se está produciendo en muchos países subdesarrollados, donde las personas mayores son las que tienen que hacerse cargo de los niños y de los jóvenes por distintas circunstancias, entre otras, desgraciadamente, por el tema del SIDA. Como no tenemos mucho tiempo, si le parece, profesora, podríamos, para concluir, ver un poco cuáles serían, desde su punto de vista, los retos, los principales retos ante este problema del envejecimiento, viendo un poco también, si le parece, la evolución en estos 20 años desde la primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que se celebró en Viena en 1982, hasta este siglo XXI, en donde dentro de pocas fechas se celebrará esa segunda Asamblea Mundial. ¿Cuáles serían esas transformaciones y los principales retos, sobre todo pensando en el ámbito de la pedagogía social, Rosario?
Pues yo creo que en el ámbito de la pedagogía social sería muy importante, y también será estudiado, abordado en la Asamblea Mundial del Envejecimiento, en el que se celebrará en abril en Madrid, son las tres modalidades que se aprobaron y que se han dado pasos importantes, pero yo creo que todavía es necesario dar un paso más adelante en el terreno educativo. En la primera Asamblea de Viena se aprobaron tres modalidades en la acción socioeducativa. La primera modalidad era de acción preventiva, los programas de preparación a la jubilación, para que las personas, esa transición de la vida laboral a la vida no laboral, se haga bien. Ese puente que tenemos o que tienen las personas que cruzar a veces y que cuesta. Entonces, yo creo que es muy importante, todavía se han dado pasos en estos 20 años en torno a los programas de preparación a la jubilación. Cada vez más los ayuntamientos, a través de los servicios sociales y las empresas también, se han sensibilizado en la realización de estos programas. Pero creo que hay que hacer un esfuerzo un poquito mayor también. Otra de las modalidades es la acción cultural y la acción educativa y social con las propias personas mayores, y yo creo que en esto pues es importante institucionalizar la figura del educador de personas adultas y mayores, igual que está institucionalizada la figura del trabajador social, del psicólogo, del terapeuta ocupacional. Yo creo que es necesario ese equipo interprofesional en los distintos centros para mayores. Y también, ¿verdad?, una tercera modalidad que fue aprobada también en la Asamblea de Viena y que creo que es importante, y es la educación a la sociedad en general, para que ese proceso de envejecimiento sea un proceso a lo largo de toda la vida. Entonces, en las escuelas, en concreto, que hoy que el programa nos dirigimos a todos aquellos maestros que van a hacer el curso puente, ¿verdad? Pues fue una de las prioridades el que en las escuelas se abordase el tema de la vejez. Y yo creo que en los planes de estudio de magisterio, pues es necesario esa introducción de una materia que aborde el tema del envejecimiento. Y yo diría que quizá me parece importante que en esta segunda Asamblea Mundial también se estudien y se aborden los problemas en las sociedades en vías de desarrollo. Porque realmente el envejecimiento es un reto para todos. Y es un problema también, sobre todo en las personas, no solamente las personas dependientes, los mayores que ya no se valen también por ellos mismos. Y yo creo que, bueno, que lo más importante es que hagamos realidad esa educación a lo largo de toda la vida y que cada edad, ¿verdad?, es importante que la vivamos plenamente y que la etapa de la vejez puede ser una etapa de desarrollo personal y social muy importante.
O sea, estaríamos hablando de ese envejecimiento activo y aprender a envejecer a lo largo de toda la vida, y por lo que nos está comentando también de esa solidaridad entre generaciones y solidaridad entre los pueblos, de esa sociedad multicultural que nos está tocando vivir a todos y que tenemos que aprovechar. Muchas gracias, profesora Rosario Limón Mendizábal, por habernos acercado este tema de la pedagogía social en el ámbito de las personas mayores y por habernos traído estos apuntes de actualidad. Sobre todo, nos pueden servir para ir preparándonos porque al mismo tiempo que se va a celebrar en Madrid del 8 al 12 de abril esa segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento organizada por las Naciones Unidas, se van a estar celebrando foros, seminarios, conferencias en las que podrá participar toda aquella persona que esté interesada por estos temas. Muchas gracias, Rosario, y buenas noches.
Muchas gracias.
Rosario Limón Mendizábal es profesora de Pedagogía Social en la Universidad Complutense de Madrid. Con ella hemos hablado de los retos que se plantean para los educadores sociales en el ámbito de las personas mayores. Los programas de radio de la UNED se pueden volver a escuchar a través del portal de nuestra universidad en Internet, www.uned.es. Se mantienen los programas de los tres últimos cursos. Por eso les recomendamos también un programa sobre psicología del envejecimiento que se emitió el 29 de octubre de 1998 en el programa Psicología Hoy. En aquel espacio emitido el 29 de octubre de 1998 se hacía especial hincapié en determinados aspectos psicosociales que pueden influir en la calidad de vida de las personas mayores y seguramente les resultará de interés para complementarlo que hemos hablado esta noche en el ámbito de la pedagogía social.